tiempo inmemorial se ajustan las tarifas, es casi una rutina. El ajuste se mide en relación a diferentes cosas, incide el precio del dólar, esta nueva decisión de la Fed de los intereses hizo subir, apreciarse el dólar, incide el precio del petróleo, es decir, son ecuaciones y variables complejas, tienen también que ver con los equilibrios económicos, y bueno, siempre es discutible si pueden ir un poco más abajo, un poco más arriba, pero lo que hacen todos los gobiernos, y lo han hecho gobiernos de otros partidos, es ajustar las tarifas en esta fecha, es casi una rutina.
Y escuchábamos a la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, hablando aquí en Fuentes Confiables, con una de las primeras intervenciones luego de que el gobierno anunciara la semana pasada este aumento de tarifas que van a estar rigiendo desde el primero de enero. Topolansky utilizaba algunas expresiones, por ejemplo decía rutina, casi como una rutina que las tarifas aumenten desde el primero de enero, y bueno, ella hablaba de otras variables. Pero sobre todo la inflación es uno de los temas que más estaría marcando este aumento de tarifas. Recordemos los números que se dieron a conocer la semana pasada. Desde el 1 de enero van a estar aumentando, como decíamos, las tarifas, ajustándose también, porque se usa la expresión aumento o ajuste. El gobierno habla de ajuste, por ejemplo. La oposición tarifazo. Bueno, son las dos expresiones, pero más allá de esa situación, el incremento concreto va a ser entre un 7,5 y un 8,2%. Por allí van a estar rondando. ANCAP y ANTEL van a aumentar un 8%. OCE va a tener un aumento de 8,2% más un incremento complementario de un 7,3%. Esto sobre el cargo fijo del agua de acuerdo a la capacidad instalada de cada uno de los clientes. Y en el caso de UTE va a tener un incremento del 7,5%. Bueno, solo UTE sería la que estaría aumentando por debajo de la inflación, que ronda el 8%. Pero para seguir analizando estos números es momento de conversar con algunos expertos en la materia.
Entrevista central.
Son muchos números y a veces hay que bajarlos a tierra para poder conocer más de qué se trata esta situación, para saber, por ejemplo, si hay alguna diferencia entre aumento o ajuste, como se utiliza por parte del gobierno. Pero bueno, para tener más detalles, para conocer más y comprender esta situación que se está dando con las tarifas, estamos ahora en contacto con el economista Antonio Elías, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR y además es integrante de la Red de Economistas de Izquierda. Antonio, buenos días y gracias por estos minutos con nosotros.
Buenos días, el gusto es mío estar con ustedes.
Bueno, el gobierno usa la palabra ajuste. Uno piensa que es un aumento y que ajuste también puede ser oportuno utilizar esa expresión. La oposición habla de tarifazo. En su opinión, ¿qué es exactamente lo que va a suceder desde enero?
Bueno, el tema es identificar para qué se aplica este aumento de las tarifas. Creo que ese es el principal tema. Y el principal tema es, en ese sentido, cómo calificamos esta situación. Tú decías ajuste, aumento, tarifazo. En realidad esto es un impuesto encubierto. Estrictamente, desde el punto de vista técnico, es un impuesto encubierto. O sea, las tarifas públicas deberían cubrir los requerimientos de la empresa pública de gastos e inversiones para su desarrollo como tal. Esto no tiene ese objetivo, esto tiene el objetivo de que las tarifas públicas deben recaudar un tributo indirecto que tiene que llegar al 1% del producto para reducir el déficit fiscal. Entonces, cuando se dice, bueno, sí, es rutina, sí, normalmente en los países que hay inflación, los precios se ajustan por la inflación para mantener, digo, en el caso de los salarios de poder adquisitivo, en el caso de los precios, mantener su valor. Entonces, ese porcentaje se define como ajuste por inflación. Pero el tema es para qué. Y bueno, el tema para qué es para recaudar para cubrir el déficit, y además tiene un objetivo muy claro definido por el ministro de Economía, el 1%, ahí está la rendición de cuentas. Hay que lograr un aporte a rentas generales de las empresas públicas de 1% de producto. Es un impuesto indirecto, en el sentido de que lo aporta la gente independientemente de sus ingresos reales, de su capacidad de aportar a la tributación, y tiene valores como los que tenemos, y desconoce además temas centrales en las empresas, que son sus costos. O sea, en una empresa aumenta sus precios y entonces dice uno que mal que está aumentando estos precios cuando, por ejemplo, esa empresa está reduciendo costos. En el caso de ANCAP, los costos del petróleo son, es archiconocido, que han sido los precios más bajos en la última década. Y en el caso de UTE, es también archiconocido que la energía eólica, que es sumamente económica en costos, y sustituye, por tanto, lo que es el uso de combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Entonces, el aumento este no es rutina, el aumento este es política económica del gobierno con el objetivo de reducir el 3,5% del déficit fiscal que tiene.
Ahora, en base a su experiencia, ¿otros gobiernos también han realizado este tipo de ajustes al comienzo del año, teniendo en cuenta, por ejemplo, el número de la inflación?
Bueno, en cualquier economía, todos los gobiernos ajustan por inflación todos los precios. Te vuelvo a reiterar, ese no es el tema. El tema es si esas empresas requieren esos aumentos, porque si no sería todo mecánico, tendríamos una economía en la cual todo el mundo ajustaría por inflación y por lo tanto todos los precios relativos se mantendrían igual. Se supone que el gobierno tiene que tener, en general las empresas, pero el gobierno tiene que tener objetivos en un sentido de mejorar la calidad de vida de la población y no solo de ver cómo recauda para reducir el déficit, el déficit fiscal. Pero a esto tenés que agregarle que no lo planteas en la pregunta, pero hay que incluirlo, es el tema del efecto del UTE Premia, que es también un manejo de las tarifas de empresas públicas. En este mes de diciembre, en los recibos nuestros, promedialmente, recibimos un descuento de 400 pesos. Ese es el promedio para la población. A cambio de eso se reduce el IPC, el índice de precios al consumo, en aproximadamente un 1%, y ese 1% que se reduce del IPC es lo que no se agrega en el ajuste de los salarios de los funcionarios públicos, y en ese caso es otro impuesto encubierto, y los trabajadores que tienen convenio que se ajustan por el IPC del año, se ha cerrado a diciembre. El manejo de las tarifas públicas del gobierno, tanto cuando fija las tarifas como cuando aplica el UTE Premia, tiene un objetivo recaudatorio. Podrás llamarlo tarifazo si te parece muy grande, pero tiene ese objetivo, son impuestos encubiertos, afectan a la población y los afectan, como todo impuesto indirecto, perjudicando más a los que menos tienen.
Elías, el gobierno en sus anuncios también habló de medidas que no incluían, por ejemplo, el aumento de la UTE a 80.000 hogares que pagan la tarifa social. De alguna manera, en el caso de la UTE, no se aumenta a todos por igual.
Es correcto, en ese sentido es una medida positiva discriminar hacia los que tienen menos, en ese sentido, pero es un conjunto menor del conjunto de las familias, por supuesto, y no abarca todas las tarifas.
En el caso de las previsiones que está tomando el gobierno, ¿cómo está analizando, por ejemplo, algunas medidas que se están tomando? Aquí esta es una, ¿no? Se habla de cómo el gobierno toma cautela en base a, por ejemplo, lo que puede ser el dólar el año que viene cuando asuma Donald Trump. Las cosas que pueden llegar a pasar en los Estados Unidos y el efecto ese que puede llegar a tener en Uruguay. ¿No cree que la cautela también es importante para este tipo de situaciones?
Bueno, el tema es un problema de términos. Recordemos también, que tampoco lo señalaste, digo, no te lo puedo señalar todo, es un tema concreto que ustedes plantean, pero digo, sí, yo tengo que tener, la capacidad de incluir temas que son relevantes. El 1 de enero empieza un ajuste fiscal que grava a los trabajadores, que es un aumento del IRPF al trabajo relativamente importante, Que fue discutido mucho el año que viene. Entonces el gobierno a eso le llamó, a eso que es un ajuste, le llamó consolidación fiscal. Podemos decir que aumentamos las tarifas porque tenemos cautela. No creo que lo mejor sea gravar a los que tienen menos ingresos, y creo que lo que correspondería sería que el gobierno revisara sustancialmente sus políticas de exenciones tributarias a las grandes empresas. Que uno de los factores que hace que el gobierno tenga déficit es que tanto en el IRA, el impuesto a la renta de las actividades económicas, como en el impuesto al patrimonio, la ley de promoción de inversiones y la ley de zonas francas han otorgado ya beneficios que son solo en esas dos y solo hacia las empresas, que equivalente a 2.4 del producto, cosa que sale publicada por la Dirección General Impositiva, en lo que llaman el gasto tributario.
A comienzos del año 2016, sobre todo por allí, por abril, la inflación estaba creciendo y había pronósticos de que este iba a ser un año muy complicado. Sin embargo, en los últimos meses ha bajado la inflación y estamos llegando a cifras bastante similares con años anteriores. También hay datos positivos que no se esperaban a principio de año sobre la actividad económica, cómo creció en el tercer trimestre del año 2016. ¿Todos estos datos son datos positivos de la economía? ¿No lo ve como algo que, más allá de lo que se está planteando para el futuro, los números no eran tan malos como de alguna manera se estaban pensando para este año?
En principio, todos los números, o sea, todos los datos, todos los resultados tienen que ver con las políticas que se aplican. En el caso de la inflación, una de las razones por las que no aumentó la inflación y se redujo es porque estamos nuevamente viviendo un proceso de atraso cambiario. O sea, hubo un conjunto de políticas desarrolladas por el Banco Central para que no creciera la devaluación, y ese proceso genera, como en Uruguay, una enorme cantidad de los insumos, bueno, casi todo en moneda extranjera, el aumento del dólar pega altamente en la inflación. Entonces la medida de dejar congelado, bajar al mínimo o evitar que suba el dólar tiene un efecto sobre la inflación significativo. Entonces digo, por ahí lo que hay es un manejo de variables económicas que van a tener su contramedida en el futuro, o sea, cuando después va a haber devaluaciones mayores, como ya hubo hace un tiempito. Ese es un punto que es un equilibrio de situaciones. En cuanto al crecimiento del producto, tenemos los datos del tercer trimestre, que habría aumentado un 2%, es una buena noticia, por supuesto. Todo lo que crezca la economía, si es adecuadamente redistribuido, es positivo. El tema es qué pasó con el cuarto trimestre, cómo sigue la economía, qué medidas se van a tomar, en base a qué, cuáles serán, y esto se viene importante, los motores de crecimiento de la economía uruguaya. Por ahora, lo que ha planteado el gobierno, en lo que insiste, es el tema de una nueva planta pastera, que va a ser UPM en el norte del Río Negro, cómo es lo que dinamizaría la economía. Habría que ver si se concreta y habría que ver qué efecto tiene en el próximo año. El efecto de Trump, del aumento de la tasa de interés, va a generar un aumento del dólar. Eso va a generar inflación, y va además generar un problema de que la inversión extranjera se dirija hacia los países centrales, hacia los países donde, como Estados Unidos, donde van a tener mayor rentabilidad. Pensemos en todo lo que sería el shock de infraestructura que quiere hacer Trump a través de participación pública-privada, y entonces vemos una situación bastante preocupante.
O sea, el 2017, según lo que usted está viendo, va a ser un año complicado por la realidad interna de los aumentos y también por la realidad del exterior. ¿Y cómo ve la región? ¿Cómo ve Argentina y Brasil? ¿Y en cuánto afectan a lo que está pasando en Uruguay?
Bueno, Argentina y Brasil nos afectan siempre. Es clarísimo esa frase de que ellos estornudan y nosotros nos engripamos. Dependemos muchísimo de la economía de Brasil y Argentina. Argentina, en particular, es un país que está, que depende en las políticas de Macri fuertemente del endeudamiento, el aumento de la tasa de interés internacional lo va a perjudicar muchísimo. Este es un punto muy muy débil en la situación económica de Argentina, tener que contraer deuda con tasas de interés más altas. En ese sentido, los mismos efectos que se plantean por Uruguay, que señalaba de la inversión extranjera dirigiéndose al norte más que, digamos, hacia la seguridad, va a afectar tanto a Argentina como a Brasil, y seguiremos en esta situación. Estamos en, digamos, seguimos en el proceso de crisis iniciado en 2008 y 2009, que llegó a nuestro continente, digamos, a nuestros países a partir de 2012, y se hizo mucho más fuerte en 2014 con la caída de los precios internacionales y la reducción de la demanda de bienes primarios. Ese proceso continúa. O sea, el contexto internacional es desfavorable. La capacidad del país para adaptarse y manejarlo es un tema de política económica muy relevante.
Elías, nosotros en anteriores oportunidades a usted lo hemos consultado también para hablar de asuntos económicos. Usted es integrante de la Red de Economistas de Izquierda, ya con el nombre de la agrupación se da a entender cuál es el perfil de ustedes, cuáles son por lo menos sus marcas ideológicas, y la mayoría de las veces en la que lo hemos consultado rara vez estuvo de acuerdo con las políticas económicas que está aplicando el gobierno, lo cual pareciera ser muy curioso. Un gobierno de izquierda y los economistas de izquierda tienen diferencias, tienen discrepancias con el gobierno. ¿Usted cree que las políticas que aplica, por ejemplo, Astori no son de izquierda?
No, yo sí, digo, nosotros, y en eso es una posición común, no creemos que sean de izquierda, para nada. Pero es que el propio Astori no tiene como fundamental que sean de izquierda. A ver, digamos así, miremoslo por el absurdo un instante. Te hago la contrapregunta. ¿Ustedes creen que una política económica que ha recibido los máximos elogios del Fondo Monetario y del Banco Mundial y del BID lo elogian porque es de izquierda? Bueno, como eso no lo van a poder contestar, puedo decirle, sí, no, nosotros no estamos de acuerdo con un conjunto de políticas, no estuvimos de acuerdo con la reforma tributaria por lo que implicó carga al trabajo, o sea, no fue una redistribución entre trabajo y capital, sino una redistribución entre trabajadores. En general, la política económica se ha abierto a la inversión extranjera directa sin un plan de desarrollo, tema central de la izquierda, ¿no?, de los economistas de izquierda, tema central de lo que es la posición del Frente Amplio y de PCNT, o sea, un plan de desarrollo en el cual la inversión extranjera y todos los subsidios que se le den tengan que ver con una lógica de hacia dónde va el país, y los resultados han sido inversión extranjera en producción primaria, como las pasteras, un país que cada vez exporta menos valor agregado y depende más de los precios de la economía internacional con bienes primarios. Pero si agregamos esta situación, o sea, primarización, extranjerización de la economía, no parece ser lo que aspiró la izquierda. No estamos hablando de la izquierda radical, estamos hablando de la izquierda frente amplista, en la mayor parte de sus programas actuales, no estoy hablando de los de 70.
Economista Antonio Elías, integrante de la Red de Economistas de Izquierda, docente además de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, le agradecemos por estos minutos esta mañana aquí en Fuentes Confiables.
No, gracias a ustedes.